Segundo de Reyes, capítulo 25. Segundo de Reyes 25. Después de mucho tiempo estudiando el primero y el segundo de Samuel, y después del primero y segundo de Reyes, y estamos ya en el tiempo del profeta Jeremías y de Ezequiel y otros. A lo mejor Daniel y sus amigos ya eran vivos. Pero aparte de los profetas, y muy pocos más, simplemente no había santidad. Y esto era algo peligroso porque ellos eran en la tierra del pueblo del Dios verdadero. Y como dicen Amós 3:2, Dios hablando a su pueblo: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Y como bastante apartado de Dios en aquellos tiempos, eran llenos de supersticiones, hasta sobre el templo. Dice en Jeremías 7:4, estaban diciendo, el profeta tenía que regañarlos diciendo: no fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Es que con esa lema estaban anunciando que mientras ellos tenían el gran templo construido por Salomón siglos antes, nada malo pudo pasar con ellos. Y veremos en este capítulo que Dios ya tiene su respuesta adecuada a esta molestísima forma de presunción. Versículo 1. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Y levantó torres contra ella alrededor. Nabucodonosor en aquel tiempo llevaba el nombre Rey de Reyes. Lo puedes encontrar en las Escrituras, lo que llamamos ahora Cristo. Pero por el momento era el hombre más poderoso de la región y tal vez del mundo entero. Otra vez uno. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Con Nabucodonosor a su puerta, el fin de esa ciudad era inminente. Y era porque Sedequías, ese rey, estaba rebelando en contra del gran emperador. Y la palabra de Dios por medio de los profetas estaba declarando que era tiempo de sujetarse a Nabucodonosor y no a resistir. Dijo el profeta en 38:17 de Jeremías: entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los principales del rey de Babilonia, tu alma vivirá. Y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero por la falta de santidad, casi nadie estaba escuchando a la voz del profeta. Y más tarde, llegando a Babilonia, dijo Jeremías en 29:6 de su libro: casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas. Tenían un futuro, aunque estaban atrapados en Babilonia. Para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no disminuyáis, y procurad paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová. estaban ordenados a orar por Babilonia cuando estaban ahí. Dice, porque en su paz tendréis vosotros paz. Ellos estaban ordenados a orar por su gobierno como nosotros. Estamos ordenados a orar por nuestro gobierno en el Nuevo Testamento y es probable que San Pablo sacaba su exhortación de aquí. Versículo 2. Estuvo la ciudad sitiada. Eso quiere decir, nada estaba entrando ni saliendo. Nabucodonosor era un gran experto, mucha experiencia en esto. Hasta el año undécimo del rey Sedequías. Pasando el tiempo con la ciudad sitiada, no había casi nada de comida, ni de agua. Y seguramente la desesperación estaba empezando. 3. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad. Estamos hablando de Jerusalén. Hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. No voy a entrar en muchos detalles esta vez, pero era común en estos casos que unos hasta comieron a sus propios hijos. Y claro, esto fue declarado hasta en el libro de Deuteronomio para los que iban a quebrantar fuertemente su pacto con Dios. Deuteronomio 28:56. Una larga lista de maldiciones por quebrantar pacto con Dios. Dice, la tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura mirará con malos ojos al marido de su seño, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Todo anunciado siglos antes. Eso es lo que se debe de esperar cuando no hay santidad en el pueblo santo. 4. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, y estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Arabá. Eso es bastante común cuando todo está perdido, que podemos ver en diferentes lugares en nuestros tiempos, pero cuando todo está perdido, los líderes más corruptos se tratan de escapar, dejando su gente atrás sin ayuda. 5. Y el ejército de los caldeos, y caldeos son babilonios, el ejército de los caldeos siguió al rey, el rey de Israel, y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Se iban a pronunciar un juicio en contra del rey de Judá por su rebelión, por su quebrantamiento del pacto que tenía con el gran emperador. Tenían un acuerdo con juramentos, firmas. Y esto iba a servir como un ejemplo inolvidable lo que iba a pasar con él. Y como ya no había santidad por mucho tiempo, ese rey Sedequías pudo olvidar de la protección de su Dios. 7. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya. Y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Para publicar a los demás pueblos la inutilidad de levantar un montín en contra del gran imperio, ese hombre observaba a sus hijos, matados antes de perder sus propios ojos. Fue la última cosa que vio antes de ser un ciego. 8. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. El ejemplo dejado era cada vez más inolvidable. El gran templo de Salomón, construía con materiales que David acumulaba, ya estaba quemado. El pueblo que cantaba, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Ya vieron el fin, o sea, el resultado para un pueblo lleno de superstición, pero sin la santidad que la palabra mandaba. Y no solamente el templo estaba destruido, sino el palacio y otros edificios importantes, casas de lujo, 11. Y a los del pueblo que había quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Todos, o casi todos, ya estaban perdiendo su libertad. Y cuando se rechazan la ley de Dios, eso es lo que se deben de esperar. 12. Mas los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas de la tierra. Solamente los muy pobres se quedaban en la tierra para cuidarla en como se pudieran, porque ya la muralla estaba quitada. Muy difícil defender un lugar en aquellos tiempos sin muralla. 13. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Sacando los muebles del templo, todo tenía que estar quebrantado para intensificar el sentido de la derrota. 14. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los de oro en oro, los que de plata en plata, todo lo llevó el capitán de la guardia. Todo el templo que tenía valor alguno se tenía que perder para intensificar el insulto de perder la bendición de Dios. Y eso es lo que se debe de esperar cuando simplemente no hay santidad en el pueblo santo. Se convirtieron totalmente en mundanos, peor que los mundanos y los paganos. 16. Las dos columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová, no fue posible pesar todo esto. Había tanto bronce, resultado de la riqueza de Salomón, que ni era práctico tratar de medirlo. Pero ahora era el tiempo de olvidar de las riquezas y adaptarse a la pobreza de una esclavitud extendida. 17. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capital de bronce. La altura del capital era de 3 codos. Sobre el capital había una red y granadas alrededor, todo de bronce, e igual labor había en el otro columna con su red. Básicamente, no se dejaba nada de lo que era la casa de Dios, en que ellos confiaban mientras se rompieron la santa ley de Dios. 18. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote, Seraía, ya están agarrando sacerdotes, ¿qué van a hacer con ellos? Al segundo sacerdote, Sofonías, y tres guardas de la vajilla de la ciudad, tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra y cinco varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país, y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia. Todas estas personas eran poderosas en el pueblo y estaban llevados a Nabucodonosor para ver qué sería su veredicto sobre ellos. 21. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. Todos aquellos líderes que sin la santidad permitían la idolatría o hasta participaban en ella y eran ejecutados porque para ellos no había protección de Dios. 22. Y al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Era un hombre de la familia real, no era como rey, pero va a ser como gobernador. Con poca gente ni necesitaban a un rey, sino a alguien que gobernaba para mantener el orden. Y esto era una misericordia de parte del rey de Babilonia. 23. Y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mizpa, Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanumet, Netofatita, y Jaaz, Sanías, hijo de un Maacateo, ellos con los suyos. Por una falta de santidad, ni se van a reconocer ese acto de misericordia de establecer un poco de gobierno con un gobernador. 24. Entonces, Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos, y le dijo: no temáis de ser siervos de los caldeos, caldeos son babilonios, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. Eso tenía razón. Básicamente dijo el mismo que Jeremías. Era necesario aceptar estas providencias que Dios estaba mandando de 70 años sujetados a los paganos. Es que no querían servir al Dios tres veces santo y por lo tanto se pudieran vivir bajo las reglas del paganismo como consecuencia. 25. Mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías y murió, y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Simplemente no estaban aceptando los órdenes de Nabucodonosor ni las providencias de Dios, y por esto tenían que perder más y más. Tenía un buen gobernador ahí, puesto por el emperador, y lo mataban. Tanto era la locura de lo que quedaba del pueblo de Dios. 26. Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Mataron al gobernador, ya tenían miedo, se huyeron a Egipto. Después de matar a ese gobernador bueno, todos tenían miedo y se fueron huyendo a Egipto, un lugar que Dios dijo que no deben de ocupar nunca más. Pero por su falta total de la santidad, ni estaban considerando las palabras de Dios, más o menos como en nuestros tiempos. Y si llevaban a Jeremías consigo, como puedes verificar en el libro que lleva su nombre, todo esto era muy, muy oscuro, terrible, un catástrofe. Después de los siglos de Samuel, de David, de Salomón, más recientemente hemos visto las reformas de Josías, pero ya todo estaba completamente perdido. Pero siendo Judá, siendo los descendientes de David, siempre tenían que tener algo de esperanza, porque Cristo Jesús tenía que venir de ellos, conforme a todas las profecías. Eso no es lo que eran los que eran en el norte, Israel, en el sur, Judá. Siempre había razón de esperanza. Y por eso el Espíritu Santo nos da un poquito más, cerrando el capítulo, cerrando el libro y cerrando la época. 27. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá. Hay otro rey que está vivo y está en Babilonia, el rey antes se llama Joaquín. En el mes duodécimo, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, eso es un hijo de Nabucodonosor, en el primer año de su reinado libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. El cautiverio tenía que durar 70 años. Y cuando la mitad ha pasado, el otro rey, antes de Sedequías, estaba levantado. Y este rey se entregaba, vimos estudiando que se entregaba con su esposa y todo voluntariamente a Nabucodonosor, porque sabía que no había manera de pelear contra él. Y ese hijo de Nabucodonosor de repente le daba algo de libertad, fuera de la prisión. Y hay mucha especulación sobre esto. Unos creen que ese hijo del emperador conocía a Daniel y por esto tenía una apreciación por el pueblo santo. Otros creen que ese Evil-Merodach pasaba tiempo en la prisión cuando su padre estaba enojado con él, y que estos dos se formaban una amistad juntos entre rejas. De una manera u otra, en la providencia de Dios, ese Joaquín estaba levantado. 28. Y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. El emperador tenía el nombre Rey de Reyes. Había muchos otros reyes ahí. Todo esto vino para producir un poco de esperanza en el pueblo de Dios, porque Dios no ha terminado con ellos. Sufrieron horriblemente, pero Dios aún estaba con ellos. Aún muy lejos de sus tierras, Dios estaba cuidando de ellos. 29, ahora llegando al fin. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Y ese rey de Judá no merecía nada de esto, porque fue él que estaba quemando porciones de un rollo que Jeremías mandaba, faltando respeto a la palabra santa. Hay una historia muy famosa en 36 de Jeremías, donde cada vez se leyeron un poco de rollo, se lo cortaba con un cortaplumas y echaban en el fuego. Él no merecía nada de esto, pero esto nos enseña algo sobre la gracia de Dios, aún en el Testamento Antiguo, que nadie entre nosotros hemos merecido la gracia de Dios. Y se puede encontrar el nombre de ese hombre hasta en la genealogía de Cristo, en el libro de Mateo, en Mateo 1:10, porque ese es el último antes del cautiverio. En Mateo 1:10, Ezequías engendró a Manasés. Manasés era muy malo. Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías era un gran reformador. Josías engendró a Jeconías, ese es el hombre, y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. La ortografía es un poco diferente, saliendo de hebreo a griega, pero es la misma persona. Joaquín es Jeconías, el último rey de la época, porque Sedequías, el tío, seguramente ya estaba muerto, el que perdió sus ojos. Pero sobre este último rey no hay controversia. Dios lo mostraba misericordia. Porque en un sentido terrenal podemos decir que estaba llevando el Cristo en sus lomos. Conclusión. Los juicios de Dios en este capítulo son espantosos. Y eso es lo que puede pasar cuando no hay santidad en el pueblo santo. Se mueve lejos de la protección de Dios. Y también hemos visto aquí que aun cuando los tiempos son más duros, más oscuros que nunca jamás, podemos confiar en que en nuestro Dios hay esperanza. Y si tú quieres vivir no solamente en una esperanza, sino una vida llena de la santidad también, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Porque como estamos aprendiendo en Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oh Señor, ayúdanos a sacar provecho de esa historia terrible. Muchas iglesias jamás quieren venir cerca, ni cerca de este capítulo. No saben cómo manejarlo, pero nosotros estamos dedicados a enseñar todo que tú has puesto en tu libro, Señor. Y ayúdanos a salir de aquí con provecho, viendo las consecuencias de estar en pacto contigo, pero muy, muy lejos de la santidad. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.